saludo cordial para vos y para todos.
Bueno, presidente, le estábamos llamando por lo siguiente. Ya pasaron ciertos días de informaciones que salieron y relacionadas con esta ONG, de lo que se refería, inclusive diciendo ciertas irregularidades, etcétera. ¿Cuál es la información, o por lo menos dentro del INDER, y volvemos otra vez al tema de los pozos, cuál es toda la información que ustedes manejan desde INDER?
Nosotros estamos en permanente contacto con la Fiscalía, acercándole a ellos todos los documentos que piden, vía nota o vía verbal, o de parte nuestra, a los efectos de aclarar un poquito todo este proceso, que sin ninguna duda es controversial, pero era también necesario al mismo tiempo. Había cuenta que de las 1.100 colonias que tiene el INDER, solo el 50% cuenta con agua corriente, el resto no cuenta o cuenta de manera deficiente. Así que creo que llevamos a cabo una gran obra que vamos a dejar como legado, y tenemos la responsabilidad de que no haya dentro de ese proceso ningún daño patrimonial, en primer lugar, y luego, obviamente, que las obras estén concluidas. Ahora mismo estamos en un proceso de resección. Tenemos unas 111 obras, 111 sistemas de distribución de agua potable que han percibido ya el 100% de las entregas, y estamos en una etapa de reseccionar cada una de estas obras. Pensamos que para diciembre de este año ya tendríamos reseccionados los 240 sistemas que hemos construido en menos de 2 años.
Exactamente. Por el otro lado, este tema, por ejemplo, de desalojados de Guajorú, ¿verdad? ¿Cuál es el inconveniente? Porque se habla inclusive que no están de acuerdo con la gestión del INDER. ¿Cuál es la postura que ustedes manejan dentro del INDER?
Bueno, esa ya prácticamente no es una colonia pública, ya no es una colonia del INDER. La mayoría de los títulos ya forman parte de propiedades privadas, así que realmente muy poco o nada tenemos que hacer nosotros dentro de esa colonia. Esa es la realidad. Hay participaciones de actores políticos que contaminan el debate y contaminan la realidad por la que están pasando esta gente, ¿verdad? Nosotros como gobierno no negamos la problemática social. Existe efectivamente un grupo de paraguayos sin tierras dentro de ese sitio, dentro de ese distrito, pero tenemos otras variables como solución. No se puede generar justicia social, no se puede generar equidad social, igualdad de oportunidades sobre la base del atropello a derechos de terceros. No se puede de ninguna manera tampoco generar una suerte de invasión a propiedades privadas que ya cuentan con títulos de propiedad inscritos en registro y en catastro. Es decir, no podemos nosotros avasallar derechos sobre pretexto de generar mayor justicia social. Justicia social debe ser complementaria y debe afectar a todos los sectores por igual. Esa es la realidad.
Por ejemplo, aquí hay una referencia que se hace para tener una mayor comprensión, ¿no? Ellos hablan, por ejemplo, alegan, bueno, que pagaron y que tienen todas las facturas o las boletas de pago. Esto, o sea, ¿cómo fue el manejo? ¿No es un manejo tampoco del INDER, o cómo lo toman al INDER en este caso?
No, realmente esta es una colonia de 30 años que fue adquirida en el año 86. En aquel entonces el INDER era IBR, estaba regida por una ley, por un estatuto agrario que contemplaba la posibilidad de que extranjeros sean sujetos de la reforma. Es así que muchos de estos lotes llegan a manos de brasileños, porque en aquel entonces la ley les permitía acceder a tierras públicas. Luego del año 2002, en que cambia la ley, el estatuto, y rige un nuevo estatuto, el IBR se convierte en INDER. A partir de esa fecha ya definitivamente los brasileños o cualquier otro ciudadano de una nacionalidad distinta que no sea la paraguaya natural no puede acceder a tierras públicas en función a la reforma. Eso se da recién en el año 2002. Pero los títulos emitidos dentro de esa colonia datan de 30 años, de 20 años atrás. Es decir, nosotros en esta administración poco nada tuvimos que ver en toda esta distorsión del manejo de títulos y de estas propiedades que estamos hablando.
De todos modos, o sea, digamos, fue en esa época, como usted habla, bueno, en el 86, que supongo que ellos tuvieron también esos acuerdos, pero supongo que hay un, o sea, si es que hay una mediación, ¿en qué instancia es la que corresponde entonces?
Nosotros tenemos otras opciones, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad moral y casi la obligación de dar una solución a este problema, ¿verdad? Previo censo para identificar claramente cuántas familias viven ahí, cuáles son los quiénes son las personas que demandan tierras públicas, que no hayan sido ya sujetos de la reforma, etcétera, etcétera, previo censo, entonces podríamos nosotros reubicar a esta gente o en su efecto adquirir incluso tierras para ubicarlas allí, para que ellos puedan generar una nueva colonia y puedan construir ahí su futuro y su presente, ¿verdad? Esa es una realidad y es una situación a la cual nosotros tenemos que acceder y que generar, ¿verdad? Este gobierno tiene no solamente la vocación, sino también la voluntad política de generar mayor igualdad social. La lucha contra la pobreza de este gobierno no solamente forma parte del discurso, sino, como siempre digo, forma parte de las acciones transversales que lleva a cabo este gobierno. Y en ese sentido vamos a tratar también este tema ahora.
Uh-huh. Y sí, porque aquí justamente estaba viendo como últimas noticias que se tienen. Hay como un tratamiento, digamos, especial. Siempre hablo de que en los últimos 2 años de cualquier gestión, evidentemente las agendas políticas son muy fuertes, ¿no? Y que en este caso también se habla de candidatos que van a estar en el lugar, etcétera, etcétera. Entonces se torna un poco más conflictivo también para hacer estos manejos. De todos modos, ¿ustedes están abiertos para seguir conversando y encontrar una salida a esto, presidente?
Claro, estamos no solamente abiertos, sino estamos obligados a encontrar una solución a toda esta problemática social que se está dando, ¿verdad? Que obviamente no negamos de ninguna manera. Yo creo que ayer ya dejamos en claro una propuesta que seguramente habrá sido analizada por esa gente, y en el día de hoy vamos a tener nuevamente un encuentro para ver si llegamos a un acuerdo. Tenemos toda la voluntad de hacerlo y creo que también tenemos las condiciones para ello.
Uh-huh. Pero ellos quieren en ese lugar específicamente, ¿o están abiertos para otro lugar, presidente?
Bueno, la primera conversación que tuvimos, realmente ellos daban cuenta de que querían en ese sitio. Ese sitio hoy cuenta con títulos privados, así que nosotros, desde el punto de vista administrativo, no podemos hacer gran cosa en ese lugar. Yo creo que en ese contexto ya pasa la prerrogativa en manos del Parlamento, que puede dar una solución a través de la expropiación de esas tierras, ¿verdad? Esa ya no es una condición o una situación que nosotros podamos resolver. Nosotros tenemos la posibilidad de adquirir las tierras, de reubicar en otras tierras del Estado y de buscar una solución consensuada con todas estas familias. Pero no podemos atropellar una propiedad privada. No podemos forzar una compra en donde no haya acuerdo de partes. Ese tipo de cosas no podemos hacer.
Exacto. Por ejemplo, usted habló recién de que, bueno, están en conversaciones. ¿Y cuál es la propuesta que le dieron a los pobladores de esta zona?
La propuesta es clara. Sí. En primer lugar, tenemos la disponibilidad de unos 25 lotes de 102 en total. 25 lotes siguen siendo del Estado paraguayo, están a nombre del Estado paraguayo y no fueron todavía vendidos a campesinos compatriotas. Entonces tenemos la disponibilidad inmediata de la utilización de esos 25 lotes. Como es insuficiente con relación a la cantidad de familia demandante de tierra, tenemos la posibilidad de reubicarla a estas familias en otro sitio, o en su efecto, si ellos colaboran con nosotros en la búsqueda de una parcela de tierra que pueda ser adquirida por el Estado paraguayo para paliar esta situación social, ¿verdad? Nosotros no nos hemos caracterizado por comprar masivamente tierras despilfarrando los recursos públicos. Al contrario, hemos sido cuidadosos en todo sentido, pero creo que este es un caso que amerita, si fuera posible, la adquisición de tierras para reubicar a esta gente.
Uh-huh. Por ejemplo, simplemente para tener una visualización, cuando hablamos de Guajuru, lo que ellos solicitan, ¿es donde están viviendo o es otro?
Donde están viviendo, sí. En esa misma colonia. Ocurre sí. Que esa misma colonia fueron expedidos títulos sobre ella hace más de 20, 25, 30 años. Entonces, ya no es una colonia pública, ya no es el Estado paraguayo. Eso es una propiedad privada hoy en día que debe ser respetada en todo el sentido de la expresión, ¿verdad? Es decir, nosotros somos realmente fieles custodios de la cosa pública, de los recursos del Estado, pero así como custodiamos, cuidamos, precautelamos todo lo que fuese propiedad del Estado paraguayo y sobre todo propiedades públicas, también tenemos la obligación constitucional de velar por la propiedad privada. La propiedad privada es un derecho básico. No podemos de ninguna manera fomentar la invasión a la propiedad privada o pisotear derechos de terceros. Repito una vez más, no vamos a construir una sociedad más equitativa ni más justa sobre la base del atropello a la propiedad privada.
No, totalmente, aparte de eso, es constitucional. Siempre cuando hablamos de eso sabemos que la Constitución Nacional realmente te garantiza la propiedad privada. Creo que eso es inclusive como política de Estado, ¿no? De dar esa garantía a la gente. Si no, imagínese si es que esa premisa no se cumple, ¿no? Realmente estaríamos rompiendo hasta un Estado de Derecho.
Es así mismo, justamente eso es lo que le repetimos varias veces ayer a esa gente, ¿verdad? No podemos romper el Estado de Derecho, no podemos debilitar la institucionalidad de la República de ninguna manera. Al contrario, debemos fortalecerla, debemos fomentar el Estado de Derecho en toda su extensión, en toda su concepción. Y creo que hay posibilidades ciertas de darle una solución a esta gente sin tener precisamente un discurso populista ni mucho menos oportunista, como desgraciadamente tienen algunos políticos que pretenden sacar rédito de esta situación, de este padecimiento social. Yo no comparto esa posición que tienen políticos como el señor Efraín Alegre, que nunca se ha ocupado de la cuestión rural, del tema campesino, y que hoy aprovecha esta situación de padecimiento, de realmente sufrimiento social que hay en esa zona, y trata de sacar alguna ventaja. Me parece hasta miserable esta actitud de este señor. Yo creo que ante la necesidad ajena uno no tiene que lucrar ni económicamente ni políticamente. No es momento para hacer política, es momento para buscar solución, para consensuar, no con discursos populistas, sino con propuestas serias. Este gobierno tiene una propuesta seria y ojalá que podamos llegar a un consenso esta misma semana con esta familia, de tal forma a llevar tranquilidad a la zona, a llevar paz a la zona, y que la gente pueda en poco tiempo ya ubicarse en sus propias tierras.
Lo que pasa es que yo entiendo, supongo que es bastante complejo, ¿no? Nuestros manejos, ¿no? Usted está hablando de títulos de hace 20 años, que no es precisamente de lo que están viviendo en ese lugar. Y supongo también hay niveles de inversión de las familias que están ahí. Por eso hablamos también de que hay una complejidad y que finalmente tampoco es una responsabilidad así directa al INDER hoy, pero sí es una cuestión histórica que se trae, ¿no?
Sí, en realidad lo que sucede es verdaderamente una situación bastante dolorosa, dentro de la cual estamos absolutamente solidarizados con los compatriotas paraguayos. Ocurre simplemente que ellos fueron a ubicarse en tierras que tienen títulos privados, y ante esa situación el gobierno no puede hacer absolutamente nada. Al contrario, está obligado a precautelar la propiedad privada. Más allá que tengamos una gran vocación de ayuda a estas familias de compatriotas paraguayos que efectivamente necesitan tierra, nosotros no negamos la problemática, nosotros no le sacamos la responsabilidad de solucionar este conflicto y esta crisis social, esta necesidad social, de ninguna manera. Simplemente decimos de manera clara y contundente, no podemos darle una solución por la vía del atropello a la propiedad privada. Debemos respetar la propiedad privada y a partir de esa situación muy clara, buscar alternativas de solución que les permita a esta gente vivir en paz, con absoluta tranquilidad, sin que con ellos se tenga que atropellar derechos de terceros. Esa es la realidad y esa es la parte que algunos políticos oportunistas no cuentan. Esa es una realidad de la cual ayer estábamos conversando varias veces y repitiendo esto mismo, ¿verdad? Hay que entender el problema para darse cuenta justamente lo que acabas de decir, la complejidad del caso, porque es un hecho de que hay necesidad de tierras, es un hecho real que hay familias que quieren vivir en ese sitio, pero también es un hecho que no se puede soslayar que hay títulos privados que hace 30 años, hace 20 años fueron otorgados ya por el Estado paraguayo.
Mucho más allá que se alegue, bueno, los dueños los que tienen estos títulos, ¿es legal, no es legal, lo usan, no lo usan? Eso, digamos, es otro tipo de discusión nuevamente.
No, una vez que haya transcurrido el plazo de 10 años, y aquí estamos hablando de títulos que fueron entregados a partir del año 87, es decir, hace 29 años, una vez que haya transcurrido el plazo exigido por la ley, que son 10 años para poder vender nuevamente la propiedad, el Estado no tiene más absolutamente ningún derecho sobre ese bien inmueble. Eso es categórico. Y lo que tienen que hacer en ese caso es precautelar la propiedad privada que dejó de ser pública porque ya pasó a manos de una familia de paraguayos o de sujetos de la reforma. Entonces, esa es la parte que se tiene que entender. La responsabilidad del INDER no está precisamente condicionada a la acción dentro de esa colonia, sino fundamentalmente a la responsabilidad o a la obligación de buscar solución en otros lugares, en otros sitios o con otras alternativas, articulando acciones para llegar a eso.
¿Y qué pasó con estos que tienen los títulos? ¿Por qué no, digamos, no ocuparon el lugar? O sea, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, como te digo, hace 30 años adquirieron estas tierras, ¿verdad? Habrán ocupado, ¿no?, en aquel entonces, yo realmente no tengo conocimiento de eso, pero hoy en día son propiedades privadas y con una propiedad privada uno no está precisamente obligado a ocuparla, lo puede hacer o no. Sí aplica perfectamente el concepto del arraigo en colonias nuevas, en colonias que se están formando, que están en proceso de formación. Ahí sí aplica el concepto del arraigo porque existe una relación contractual, digamos, en donde el ciudadano beneficiario tiene derechos, pero también al mismo tiempo adquiere obligaciones. Es decir, está obligado en ese sentido, cuando adquiere una propiedad del Estado paraguayo, en calidad de sujeto de la reforma, está obligado a vivir, a residir en el sitio y a trabajar la tierra por sí mismo, dice la ley, así taxativamente, por el plazo de 10 años. Entonces ahí sí el arraigo juega un papel fundamental. Pasado ese lapso de tiempo, ya este ciudadano adquiere la propiedad absoluta sobre ese bien inmueble y puede hacer lo que mejor le parezca. Si quiere seguir viviendo en él, seguirá viviendo, y si no, puede ir a residir en otro sitio. Ya no hay una obligación de permanecer en el lugar transcurrido el plazo que la ley mismo establece.
Bueno, queda claro, entonces, ¿ustedes tienen alguna próxima reunión con los pobladores de esta zona? Porque por lo menos, o sea, diferente es cuando te cierran todas las puertas, pero ustedes ven como opción también dar opciones para ellos. ¿Hay alguna reunión nueva con los pobladores de Huajuru?
Sí, nosotros creemos que en el día de hoy vamos a volver a conversar con ellos seguramente, ¿verdad? Estamos atentos a cualquier llamada. De hecho, que ellos están ahora apostados frente al INDER. Y bueno, estamos atentos para seguir conversando y buscando una solución a este problema.
Bueno, Justo Cárdenas, gracias por este tiempo.
A ustedes.
Hasta luego. Justo Pastor Cárdenas, presidente del INDER, hablándonos del caso Huajuru.